Bienvenidos, amigos idiotas, a una nueva edición de La Mesa de los Idiotas, el programa que se adelanta de fecha dependiendo de las festividades regionales. Hoy vengo a abriros un poquito los ojos, sobre todo a esos productores televisivos que nos pueden estar escuchando. Hace unas pocas semanas volvió OT, Operación Triunfo, en su formato inicial a Televisión Española. Bien. Estuve viendo la primera gala, ¿vale? Y mi resumen es que fue una mierda con flecos. Ese es el primer resumen. No podéis jugar así, amigos, con los que fuimos grandes fanses de la primera edición de este programa. Yo, por ejemplo, estuve enamorado fervientemente de Nuria Fergó. Sí, lo tengo que decir. Estuve en un concierto de OT1 en el Bernabéu hace un huevo de años, amigo. Yo soy fan, pero hasta los huesos. ¿Y ahora qué? ¿Qué habéis hecho? Ni siquiera el sonido de la primera gala estaba bien. Si ya de por sí los aspirantes son un poco paquetes, pues si no se los escucha son mucho peores, ¿no? Bueno, en fin, seguramente duren menos que la edición que presentó Pilar Rubio, aquella en Telecinco que fue un desastre. Pero es que a todo esto le añadimos una de las mayores barbaridades que se han podido hacer en este planeta. Una aberración en temas televisivos, lo peor que ha pasado en años. Amigos, han censurado una de las actuaciones de Becky G. Bueno, para los que no lo conozcan, Becky G tiene una canción preciosa, un alarde de poesía, llamada Mayores. Por si no la conocéis, la canción dice así. La voy a recitar, ¿vale? No la voy a cantar. Dice, a mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Y aquí viene la polémica. Dice la canción, a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca. Ahí hace como una especie de paroncillo. Y luego dice, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Así que Televisión Española ha censurado esta maravillosa canción, este poema, este maravilla en verso. Bueno, este discurso de ensalzamiento de la mujer moderna. Madre mía, es que hay unas mentes malísimas en este negocio. Lo estamos echando a perder. Bueno, en fin, esto me parece lo más idiota de la semana. Así que sed todos muy bienvenidos y comenzamos. Cuando suene bien la música.
Hay un problema, Mario.
Da igual, pero podemos hacer... Bienvenidos desde Madrid, Valencia. Esto es La Mesa de los Idiotas en riguroso directo. Ya está.
Si quieres vuelvo a retomar lo de comenzamos.
En riguroso directo desde Madrid y Valencia a través de Facebook y Spreaker... Prepárate a disfrutar del mejor humor de la radio online. Bienvenido a la mesa de los idiotas.
Hola amigos, bienvenidos, son las 9 y 3, las 8 y 3 en la Comunidad Canaria y estamos aquí un miércoles más, que no un jueves más, en la Mesa de los Idiotas, el programa preferido de los niños y las niñas españolas. Primero voy a saludar a la gente que ya está por el Facebook, bienvenida Carmen, Ángel y Juan Carlos, que ya nos están saludando, y José María, que nos ha saludado antes. Y ahora voy a pasar a saludar a mis dos compañeros que se encuentran en Valencia agitados y moviéndose cuales teleñecos en pantallas separadas. Eliseo, buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Oye, me escucho fatal.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que aquí preparado para un programa de radio fantástico. ¿Has visto últimamente cómo pronuncio?
Sí, es verdad, ¿qué te ha pasado?
He estado practicando.
¿Sí? ¿Con quién y cuándo?
He estado metiéndome lápices en la boca, pañuelos, de todo.
Siempre dicen que está muy bien meterse cosas en la boca.
Claro que sí, ya lo dice Becky.
Efectivamente. Bueno, Celia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, Mario, ¿te ha gustado mi presentación? Es un plan B por si acaso falla algún día.
Me ha gustado porque ha salido muy al quite además ahí.
Claro, yo puedo hacer todos los sonidos si queréis. Aplausos, abucheos.
Incluso la música, haces beatbox.
Claro.
Joder, qué maravilla, así que estamos súper preparados. Bueno, tenía que decir algo al principio, pero se me ha olvidado. Una cosa que me había preparado yo antes, pero fíjate, por no apuntarla, pues se me ha olvidado. No sería muy importante.
No.
Nada, vamos a escuchar primeramente, antes de empezar con las secciones, nuestros métodos de contacto y así podéis ponerse en contacto, como su propio nombre indica, con nosotros cuando os apetezca.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas, o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
¡Qué épico, Mario!
¿Qué pasa hoy?
Hay alguien que se ha metido en mi mesa. ¡Qué bonito, eh! Se avecina una película muy, muy épica. ¿Cómo te he cogido de los espacios y los golpes ahí para que saber cuándo tenéis que parar y cuándo subir la música, que sí?
Eres tú un profesional.
Bueno, Mario, hoy te traigo unas películas. Voy a poner una intro que me he bajado que te va a gustar.
Pero no sabemos sí. Si la peli le va a gustar o no.
Sí, sí.
Sí, no sé. Si lo dice Eliseo.
Mario, es que vi que el tema de las flautas a la gente le molaba.
Pero ¿de dónde sacas esta mierda?
Kilo Rich.
Sí, Mario.
Te tengo que decir una cosa. Para el próximo día, las entradillas musicales con flauta las hago yo.
Vale.
En directo.
Eso estará genial. ¿Has visto qué película traigo, Mario?
Qué bonito. Sí, sí.
¿Verdad que sí? Me la he estudiado, Mario. La hemos visto.
Hemos hecho los deberes. Te dijimos que la íbamos a ver esta semana y la hemos visto.
Así es.
No sé cuál es ahora mismo.
Mario.
¿Cuál es?
Dale voz.
Ya que sabes que tiene derechos.
Que la canción la he escuchado, pero que no me acuerdo de la película.
Hoy traigo la película de Love Actually.
Bueno, pero es que Love Actually tiene tantas canciones.
Creíamos que eras un fan, pero fan de póster de Love Actually, pero...
Es.
Tiene tanta banda sonora que bueno.
Ya, pero si tiene una canción por excelencia es esta.
Bueno, más o menos. Vale, te la acepto. Venga.
Bueno.
Ten cuidado que sí que estás delante del fans máximo y te la voy a medir con un rasero muy, muy cortito. O sea,
¿cortito como la película a que te refieres?
Bueno, venga, empieza.
Bueno, la película esta es una de esas que no se encuentran en cualquier lado, ¿no? No está ni en Netflix, ni en HBO, ni en Amazon Video. Total, que pam. Que la he pagado, Mario.
Pagamos para verla, esto es compromiso.
La hemos pagado, sí.
Y... Hay una tecnología que se llama Torrent.
¿Tú crees que podíamos ver esa joya así con mala calidad?
Claro. Efectivamente. No.
La hemos pagado y hemos visto una cosa muy chula de Google Películas.
Sí.
Que no nos pagan nada, ¿eh? Pero puedes pararla y la gente que salga en pantalla te sale un circulito que tú le pulsas y sí. Te enseña todas las películas que ha hecho y todo, y cómo se llama y todo.
Es una maravilla.
Es una puta pasada.
Primero intentamos convencer a la Warner de que la pusieran otra vez en los cines. Y cuando vimos que no podían, dijimos, bueno, pues...
Claro.
Vamos a intentar otra alternativa. Entonces fue cuando ya nos la compramos online.
Dijimos, nos hemos gastado ya 200 euros en 902 para llamar a la Warner.
Está guay porque sale el profesor Snape y le podéis hacer ahí Harry Potter, todas las películas que ha hecho.
Es muy guay. Sí, más que ver la peli, nos dedicamos a parar todas las caras que encontrábamos.
Muy bien. Incluso de los que salen por la calle andando.
Pero sí. Es que todos les para, te ponen el nombre, si tienen nombre esa gente, y te dicen lo que han hecho, si es que han hecho algo. Igual te ponen fontanero, 3 años, tal, lo que sea.
Todo. Bueno, es una película que se hace que ya que la pagas, está muy bien que te dure 135 minutazos, ¿eh? Que estamos hablando de 2 horas y cuarto.
Hay que hacerlo en varias sentadas.
Sí. Entonces, eso, comedia romántica, que eso, que se hace muy cortita y todo eso. Y a ver, tenemos la historia, a mí la que más me ha gustado, la de un hombre que es recién viudo, que tiene el pelo como Cárdenas.
¿Recién qué?
Viudo.
Ah, sí.
Y con un chiquillo que no es suyo, pero como sí.
Que es Liam Neeson.
Vale. Entonces también está una chica, que es amiga suya, que también tiene el pelo como Cárdenas. O sea, al final todo el mundo tiene el pelo como Cárdenas en esa película. Y yo me tardé por lo menos 30 minutos en darme cuenta de qué tipo de parejas era cada uno.
Pero como que qué tipo de parejas.
Porque eso de que haya muchas historias a la vez, claro. Pues hay quien lo pilla más rápido y hay quien necesita un poco más.
Es que
vale.
6 comedias románticas en la misma película no es 6 veces mejor. Porque es claro. Que de verdad que es un lío hasta que conoces a cada pareja.
Claro, en eso consiste la película también, en los cruces y esas cosas.
Ya, pero bueno. Es una película también en la que hay muchas sorpresas. Es decir, cada vez que dos se miran y ponen musiquita de fondo, se sabe que a lo mejor quizá llega un momento a pasar algo entre ellos. Es completamente previsible, Mario, como todas las películas comedias románticas.
Sí.
Y bueno, luego la única sorpresa que te dan es que al final, en un aeropuerto, esto es spoiler, ¿eh?, todas las parejas tenían algo en común, todas eran algo de alguien. O sea, lo más revelador de la película, que no vale para nada, es que al final son todos amigos y se ven simplemente en un momento concreto y no vale para nada más.
Hombre, pero ¿y lo que disfrutas mientras que la vas viendo?
Pero se van descubriendo más uniones a lo largo de la película.
Sí, que la señora que le van a poner los cuernos es hermana del primer ministro.
Sí.
Ya está, no hay mucho más a mitad de la película.
Y... bueno, no me acuerdo. Sí, sí, pero alguna más
no,
habrá.
No hay más, no hay más. Yo, si hay algo que me gusta de todo esto, uh-huh, es el chiquillo. El chiquillo del padre viudo.
El rubio, es que es un poco pamplina.
El rubio que podemos ver después en Juego de Tronos.
Sí, ese chiquillo lo puedes ver en Juego de Tronos y lo puedes ver en Sin Sajo también. Uh-huh. Un chiquillo, eso, que ha encontrado el amor y a mí eso me parece bonito.
Sí.
Porque a esa edad el amor es mucho diferente y es casi mejor, diría.
Y un chiquillo que se muere su madre y el niño no está preocupado ni por el entierro, ni por claro, nada, ni solamente... por la muerte. Solamente está preocupado porque la chica a la que quiere no le hace caso.
Y por tocar la batería.
Eso es súper común.
Está feo también que en una película romántica y tan bonita te metan el tema del entierro, el papeleo, todo eso, ¿no?
Hombre, pues si no quieren meter la muerte, que no la metan. Pero entonces que no te digan, oh, estamos volviendo del funeral de tu madre, claro, estás triste. Y el niño, estoy triste, pero te digo por qué, no por eso, sino porque la chica del cole que me gusta no me hace caso. No sé.
Eso se suma a que, dime tú qué tiene de especial la relación del primer ministro.
Hombre, pues porque... se enamora de su secretaria.
Primer
de...
ministro, ve secretaria, le gusta y ya está, está apañado.
No, o sea, pero es la chica como la anti-chica,
claro,
¿sabes?
Estamos buscando aquí la bella de... ¿cómo se llama esto?
La bella de Aso, sí. Y que además,
de Crepúsculo.
Sí.
Además es Hugh Grant, o sea, cualquier cosa que haga Hugh Grant...
Ya, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Pero el primer ministro no es ese. El primer ministro es el de...
Hugh Grant.
No, primer ministro es Hugh Grant, sí.
Mike, ojos azules.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿quién era el que hacía el discurso del rey?
Hoy te has preparado la sección, como has dicho, ¿eh? Mejor que nunca.
Pero no os decía yo que no, hasta que pasara una hora. Creo que hasta que pasara dos o tres semanas. Te das cuenta de todos los personajes cuáles son.
No, el discurso del rey es el que pillaba a su mujer con otro. En la primera escena. Antes de que yo me dormí. Entonces, antes de que me durmiera, pasó eso.
Es verdad, eso también es una historia muy profunda, ¿eh?
Pues el al principio, discurso del rey es el de la portuguesa.
Vale, sí que tiene triángulos ahí. ¿Ves? Esa historia te la puedes un poquito más o menos tragar. Y luego la que a mí me gusta de verdad, es sí, la de el de Walking Dead. Porque, ¿qué?
Joder.
El tío no se veía venir ni nada, ¿eh? De repente se casa a su amigo con la otra,
sí, sí,
y el tío le está grabando todo el rato y no nos habíamos dado cuenta hasta que de repente nos enseña el vídeo después.
No, hasta que de repente ya va a pedirle el vídeo.
Ah, y el tío no se la quiere enseñar. Y luego aparece con los cartelitos.
A ver, paremos aquí un segundo. Paremos aquí un segundo. Que sepas, Eliseo, que te estás empezando a meter con una de las escenas románticas por antonomasia del cine mundial.
Sí, es verdad. Pero mira cómo le ha ido a él. O sea, ahora mismo está todos los días rodeado de zombies hasta arriba. O sea, no habrá sido tan buena idea eso de los cartelitos.
No, la escena esa ha creado un antes y un después en las declaraciones de amor.
Que la escena esa yo no la había visto bien y tiene hasta una figura de un muerto y todo. O sea, estamos locos.
¿Muerto?
Pero desde que aparece
hasta que me quede así. Y... sí,
yo ahí estaba dormida ya.
Sí, cuando le dice, quiero que acabemos así. Eliseo, desde esa escena, desde que salió la película, todas las mujeres en Navidad esperan que un hombre se les acerque a la puerta y les haga lo de los carteles.
Sí, pero tienen que ser mujeres que tengan una casa en la que tengan que bajar abajo, que tengan el novio arriba, uh-huh, que además tengan lucecitas por la puerta.
Sí.
Y en este caso en España sería con la canción de los peces en el río, que bueno, no luce tanto, pero ahí está.
Y con radio casero iba el tío encima, o sea...
No, lo que notamos en la peli es que se notan los años, sí, que en realidad han pasado unos 12, 14 años y se nota en la peli.
Y también hay temitas ahí de este es gay o no sé qué, no sé cuántos, y lo ponen como ¿sabes? Que por ahí, por favor.
Bueno, entonces, ¿qué historia es la que más os ha gustado?
A mí la que más soy fan es la del chiquillo, que el chiquillo sale corriendo, se cruza todo el aeropuerto, que podría llevar una bomba, pero no lleva nada, nada más que un montón de amor dentro de sí, y consigue llegar a la chica y le grita y le dice ¡hey! Y vuelve.
¿Y a ti, Celia?
A mí me gusta mucho la de la mujer, la hermana del primer ministro. ¿Te interesa mucho mi comentario?
No, que puesto un poquito de música para amenizar un poquito.
Ya me callo. Sí, la tema de los cuernos de la rubia hermana del primer ministro.
Es que en esa historia está muy bien porque sale Mr. Bean, que es una cosa también
sí,
que quieres pagar.
Sí, ¿ves? Ahí sí. Ahí sí. Y además está muy gracioso cuando intenta hacerle todo el tipo el tema del lacito,
el envoltorio. Del envoltorio, tal. Sí, era deprisa.
Eso estaba bien. Sí.
Y Mr. Bean luego ayuda al chaval a colarse en el aeropuerto.
Sí, así es. No lo hace aposta, pero sí. O no, no sabemos.
Tengo que ver yo la escena del aeropuerto
si tú
para...
Que eso ya...
Porque como me dormí en la última parte, ya no la sé.
La última parte, o sea, a partir de la hora y cuarto se durmió.
Oh,
la...
un poco más.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza. Encima apagada y todo eso es lo que me da rabia. Tú la apagas, tú te puedes dormir. Otra cosa es que la veas, que la ponen en la tele ahí, ¿sí?
¿Nunca te has dormido en el cine? Ya está.
No puedo decir que no aquí.
Qué feo, qué feo. Bueno, ¿algo más que destacar de la película, Eliseo? Porque no has destacado tampoco mucho.
Bueno, suficiente, ¿eh? que es un poco larga. Que bueno. Son comedias románticas en las que, bueno... ¿qué quieres que te diga?
De Watson no destacamos nada.
¿Quién es Watson? Tú dime la trama.
El rubio, el de los probadores de luces en las escenas porno.
¡Oh! Es que eso que tiene... No, tiene, no pasa nada en toda la película. Sale al principio un poquito, que están probando ahí. Luego, fíjate cómo en este gesto me... luego el tío ya aparecen al final como que están juntos y ya está. O sea, esa es toda la trama.
Sí.
Ah, digo, ¿no te dormirías un poco tú también?
No, 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 no. Ahí no hubo nada más. O sea, no te explican nada más. Bueno. En bolas, en la parte que también pues prestas un poquito de atención, en la que si te estabas durmiendo a lo mejor te despiertas, pero nada más.
Entonces, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
No estaba mal.
La recomendaría.
No, tampoco es eso, ¿eh? Ay, a ver, si,
es un hater absoluto del cine.
Sí, para estar así, para dormirte un poquito porque tienes que hacer tiempo para que se duerma tu chica, ahí sí.
¿Por qué tienes que hacer tiempo para que se duerma tu chica? Para chufarte el videojuego.
Claro, para ponerte a jugar a los videojuegos. Pero...
Vale, vale, muy bien.
Y cuando
bien,
te diga, te has puesto a jugar, es que te estás durmiendo, te aburro, no sé qué, y ahí pira todo, boom, boom, boom.
Muy romántico todo.
Claro.
Bueno, pues nada más, ¿no?
No, la verdad que no, por mi parte no.
Vale, vamos a la sección de Celia, que vamos a meter a una invitada especial también, ¿vale?
Vale.
Cuando quieras, ¿eh? ¿Te crees que estamos en los 40 principales?
No, yo estoy esperando a que Mario meta a la invitada.
Vamos a intentar meter a la invitada y así la saludamos y luego que Celia nos cuente sus historias. ¿Cuántas traes hoy?
4.
Joder, cada día traes más.
No, 4 ya últimamente.
Vale, es que el otro día había una de prueba.
¿Eh?
Sí, Mario. Acuérdate que una era de prueba, que dijiste que era verdad ya directamente.
No.
Ah, sí, vale, conté lo de las palabras largas, pero hoy sí. No. Hoy es todo, vamos a pelo directamente.
Vale, a pelo, como me gusta. Vamos a ver si se puede conectar.
Bueno, bueno, espérate, que esto se va a liar,
¿esto
Mario?
¿Esto es publicidad subliminal?
Uy, es verdad, mira, se ha liado. Bueno, Eliseo, que lo vaya colocando.
Esto es todo súper auténtico.
Sí, como estamos en directo, amigos del Facebook, pues lo que pasa es que a veces no tenemos muy controladas las cosas, pero bueno, no pasa nada.
Pero igual la próxima temporada tenemos técnicos.
Hombre, Olga, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, qué bien se te oye desde el extranjero, ¿no?
Sí, ¿verdad? Oye, estoy encantada, me has llamado especial. Creo que es la primera vez que me llaman especial sin que signifique algo malo. Porque estamos hablando los dos a la vez.
No, estamos bien. ¿Has oído el resumen de Eliseo sobre la película más maravillosa del mundo?
Sí, me ha entrado como un poco de taquicardia y ganas de matarlo.
Claro.
Pero como estoy en el extranjero, tienes suerte.
Claro, Eliseo, como no estás escuchando, dice Olga que trae ganas de machacarte.
Te quieren matar por tu aportación de la peli.
Ah, bueno, que hubiera venido ella a hacerlo.
Vaya golpe.
Competientes.
Vaya golpe. Bueno, te pongo en antecedentes, Olga. Ahora Celia nos va a contar 4 historias, ¿vale?
Y nos... Ah, espérate, que yo he hecho los deberes y acabo de ver el capítulo de la semana pasada. Ah,
bueno.
Ah, que ha trabajado.
Ah, sí. Bueno, pues eso.
Claro, Celia...
Eso es porque se ha acabado ya todo su contenido.
Sí. Celia... Lo único que al final no he sabido qué fobia era la inventada, pero yo creo que era la del pelazo.
Era la del pelo, sí.
Es que encima lo ha acertado y todo.
Más que nada porque una que tuviera falo, digo, Celia no se la puede haber inventado. No me lo creo.
Es que es un nombre muy bonito, falofobia esa. Sí. Bueno, pues nada, Celia, cuéntanos las historias y nosotros vamos gritando si son verdad o mentira por detrás.
Bueno, hoy vamos a hablar de fenómenos atmosféricos extremos y de récords de temperaturas, de lluvias, todo eso.
Vale.
Vale, vamos a empezar primero, vamos a ver 4. En primer lugar, ¿cuándo creéis que ha hecho más calor? ¿Cuándo creéis que ha sido el día más caluroso? Hablamos no de España, del mundo, hasta la fecha de todos los registros que tenemos previamente. ¿Y dónde?
Ah, vale.
¿Vale? Te puede parecer que hace mucho tiempo, pero no hace tanto. Realmente ha sido este año. Este verano, mirad lo que os digo, ha sido el verano un día más caluroso de todos los tiempos desde que tenemos registros. Que los registros datan de 1750, una cosa así. A partir de este momento, la fecha más calurosa ha sido junio de este año. Se han registrado 54 grados a las 4 y media de la tarde en Irán.
Sí.
Ese es uno de los cuatro...
Irán, pero no volverán, porque con esa temperatura...
Que tenemos aplausos, por favor.
Un momento, que tengo para eso. A ver.
Por favor, si después de esto podemos hacer un chiste sobre Huelva... Algo de Huelva, no Huelva, esas cosas ya lo dejaríamos por todo lo alto. Vale.
Pues de Huelva podemos decir que es la temperatura, esto está fuera de concurso, pero la temperatura más alta que ha habido en España han sido 47 grados en Huelva, también este verano.
¿Alguna broma por ahí, no?
No creo que Huelva, no.
Venga, hasta luego.
En cualquier caso, no sé cuánta temperatura...
Ha llamado a la gracia, que no había llegado todavía.
Bueno, la máxima temperatura en el mundo, 54 grados. No sé si estáis de acuerdo, os parece poco, mucho, bien.
Parece calorcito, ¿no?
Sí.
Hombre, a ver, depende. También depende un poco. Si ya estás acostumbrado y esa es la media habitual, en el desierto tiene que hacer un montón de grados todo el día.
Pues esto es más que el desierto. 54 grados es lo máximo que se ha recordado en el mundo nunca, ¿vale?
Si queréis... Yo creo que es
buena. ¿Crees que es buena o mala?
Bueno, vamos a ver las otras. Vale. No me
quedo. La segunda es la contraria, no es más calor, es más frío. Pero en este caso no vamos a hablar del mundo porque pues ya os puedo decir en el Polo Norte, os puedo decir 200 grados bajo cero y os lo creeréis. Entonces vamos a decir en España. ¿Cuál es la temperatura más alta que se ha registrado en España?
Más baja, ¿no?
Más baja. Más baja, más frío. Sí. Más alto de frío, más bajo de temperatura. Muy bien. Bueno, muy bien, en cualquier caso. Claro. En febrero de 1956 fue la ola de frío más grande que ha habido en nuestro país, hasta la fecha también. En muchos sitios se registraron grados de muy bajos, digamos. Bueno,
uy, se está inventando.
Uy, esa noticia no parece muy real.
En cualquier caso, a 2.000 metros de altura, sobre el nivel del mar, en Lérida, en uno de los lagos que hay por arriba de las montañas, se registró la temperatura más baja de forma oficial en 1956, 32 grados bajo cero, el día 2 de febrero de 1956. Hasta la fecha no ha habido otra temperatura más baja en ninguna montaña ni sierra de España.
Bueno, pues puede ser.
Bueno, 32 bajo cero, la pregunta técnica es...
A ver las otras dos.
¿Tú meas y se te hace el chorrillo estalactitas?
Pero instantáneo. Claro.
Qué bueno.
Realmente los historiadores...
Se te hace estalactita dentro, no hay capacidad de que salga.
Claro,
eso.
Tú imagínatelo, 32 grados bajo cero, no da tiempo la gota, no sale.
Claro.
En cualquier caso, los historiadores dicen que serían muchos más grados bajo cero. Lo que pasa es que en las puntas más altas de los picos no hay varillas de estas que miden.
Ahí va a ir yo, a las varillas. Pues me estaba poniendo ya muy nervioso porque digo, habrá picos más altos de 2.000 metros en España.
Pero no hay temperaturas, o sea, no hay las varillas.
O sea, no hay un tío que suba con el mercurio a medirlo.
O quizá me lo estoy inventando.
Vale, venga, las dos sí.
La tercera. La tercera vamos a hablar ahora de las lluvias. Entonces vamos a decir cuál es el territorio en el que menos ha llovido, ¿vale? Pero menos ha llovido, no cuánta cantidad ha llovido, sino cuánto tiempo hace que no ha llovido en este territorio.
Uh-huh.
Oh, me gusta. ¿Cuánto tiempo hace que no ha llovido? El lugar más seco de la Tierra. Podemos pensar que cuánto tiempo hace, puede hacer un año, dos. No, es un lugar en el que no hay registro de lluvia desde el año 1800, que es cuando se empiezan a tener los primeros registros. No hay un milímetro de lluvia en estos 200 y pico años. Es un desierto que está en Chile, que tiene 1.000 kilómetros de espesor. Y en este caso, en la zona de desierto más absoluto, no ha llovido en toda la historia que tenemos registros.
¡Mentira!
En este caso, no verás una hierba, no verás una lagartija, no verás un mosquito, no hay vida natural porque no ha llovido nunca.
Pero a ver,
pero si verás una persona diciéndote que puedes aparcar aquí y si verás una persona que te quiere vender Coca-Colas.
Efectivamente. ¿Cómo haces eso? Ponen ahí un vasito y si cae agua...
Bien. Ya dicen que... meteorólogos. Es el desierto de Atacama.
Hombre.
¿Y qué lleva ahí un tipo todos estos años esperando a que llueva y no llueve?
Con la mano puesta.
Ahí viendo... Sí, exacto, sacando la manita por la ventana.
¿Y quién te dice a ti que en el momento que se ha puesto a llover no estaba el tío en el baño?
O echándose la siesta.
¿En el baño? ¿Qué baño? ¿Qué baño? Si ahí no hay nada.
Bueno.
La lluvia de Rödinger es eso. Que llueve a la vez.
Un desierto en Chile. Puede ser verdad, puede ser mentira.
Efectivamente.
Y si queréis pasamos a la cuarta de las opciones, que es en este caso la opción contraria. ¿Cuál es el lugar en el que más llueve?
Perdona, Celia, discúlpame que te corte, que a mí no me gusta estas cosas.
No, nunca.
Pero se está metiendo contigo a través de Facebook porque creo que has mil kilómetros de espesor. Y eso, pues, no
hemos dicho... No, si queréis os lo explico. Se extiende mil kilómetros desde Chile hasta Perú, el desierto de Atacama.
Tiene dicho espesor.
Pues he dicho
no quiero yo, no quiero yo llevarte sin polémicas.
¿Mil kilómetros de distancia en Chile?
Extensión entre Perú y Chile.
¿Es cierto o Chile? ¿De qué estamos
hablando? Pero si Chile es estrechito, si fuera un fideo. Ahí no cabe. Eso es mentira. Ese dato se ha colado.
El desierto de Atacama es un desierto que ocupa extensión de mil kilómetros. Territorios entre Chile y Perú. Bueno, o será mentira. ¿Qué queréis que os diga?
Ok.
Vamos con la última.
La última. ¿Dónde ha habido más lluvia? En este caso, no más tiempo de lluvia, sino vamos a analizar dónde ha llovido más. No más cantidad, sino más tiempo seguido sin parar de llover. ¿Vale? No más cantidad. Entonces, en este caso, ¿dónde creéis que puede ser? Pues puedes pensar en Londres, Escocia... No.
¿Islandia?
No. En la India. Un pueblo de la India que se llama Cherrapunji.
Sí, Cherrapunji, sí.
Cherrapunji. Es que os diré que los datos son verdad. Yo me puedo inventar variaciones, pero los pueblos existen. No soy tan tonta de que luego vaya por ahí Coldo o Carlos y digan ¡ese pueblo no existe! ¡Esa es la mentira! No, no.
Que ahí están muy viajados, ¿eh?
Todo existe.
Hombre, Cherrapunji además es centro neurálgico de turismo en la India.
En la India. Pues en ese caso se registró en el año 1861 13 días seguidos continuos de lluvia. Sin parar. Mañana, tarde, noche, sin parar ni un solo minuto. Ahí estaba el señor que
controla. 2 semanas, ¿no?
13 días.
Me parece poco.
¿Sí?
Me parece poco.
¿Comparado con qué?
¿Con todo lo demás?
Pero Olga, tú piensas 13 días seguidos sin parar de llover. En todo el día, en toda la tarde, toda la noche.
La pereza.
Yo no puedo llevarte la contraria, pero no la termino de tener yo clara.
Pues
me parece
sería,
poca agua.
Esa sería la cantidad de lluvia más seguida. No es la cantidad de litros cúbicos, sino de duración en el tiempo.
Comprendo.
Hay que hablar aquí con una
estamos hablando de mayor número de grados mundiales nunca, menor número de grados en España, con menos 32.
He elegido España porque ya te he dicho que en el mundo me parecía demasiado.
Está claro.
Menos
días de lluvia seguidos en Chile y más días de lluvia seguidos sin parar en India.
Muchas gracias, azafata.
Claro que sí.
Venga, Eliseo, ¿con cuál te quedas?
No me creo ninguno, Yo me voy a ir al del más frío. No se puede llegar a menos 32, se puede llegar a menos 18.
¿Por qué?
Porque más abajo empieza el planeta a desestructurarse y a romperse por la mitad. Fue en Lleida, lo has dicho, ¿no?
En Lérida, sí.
Ah, lo entiendo todo.
Ahí empezó la quiebra.
Claro.
Olga, ¿con cuál te quedas?
Yo creo que con la de la India.
Vale.
La de la lluvia.
Cherrapunji.
A mí es que me sabe a poco 13 días de lluvia. Tampoco es para tanto. O sea, en tantos años no lo veo tan escandaloso.
Nah, eso es un escándalo.
Espera un momento, hay un desierto que no llevo nunca. Esa es la que yo no me creo. ¿Puedo cambiar?
Sí.
Cambio el desierto.
Bueno, es que esa la de Chile también me.
Es que
me
si lo piensa,
ahí.
Perú y
¿puedo
Chile
pensar un rato
están juntos?
Más?
Hombre, hay que elegir ya. El tampoco vamos
a. No, sí que está.
Bueno, va, la India y la lluvia.
Vale.
Yo me voy al desierto.
¿Tú el desierto? Sí. ¿Y tú, Mario?
Yo la de Lleida.
Vale. Genial que tengamos una colaboradora más y así imaginaros que luego la que es mentira.
Y así no acertamos ninguna.
La que es mentira es la de Irán.
Dejamos esta sección para el final, ¿verdad?
Sí.
Sí. Luego yo me acuerdo que me lo he apuntado aquí.
Vale.
Saludamos a Lola Casado que nos está haciendo por el
Lola.
Facebook, ¿vale? Para que quede claro. Eliseo, dale la música que vamos a las preguntas, que hoy vienen muy chachipirulis. Ahora.
¿Ves cómo te me da la razón?
Bueno, Eliseo, nosotros no hemos escuchado la música, no sé si será algo raro, pero...
Hasta el extranjero no ha llegado.
Vosotros lo habéis disfrutado más que nosotros, ¿vale? vamos con las preguntitas de hoy, que me las he preparado como siempre. El otro día hablamos, si os acordáis, de los transportes públicos. Y hoy vamos a hablar de un transporte al que Celia, bueno, debido a su estatus, estará más acostumbrada a utilizar, ¿vale? Hoy vamos a hablar del tema de los aviones.
Ah, creía que sería la limusina o algo así.
O los taxis.
Yo estaba pensando lo mismo, no tienes limusina de ahí para arriba.
No. un tema que Celia esté acostumbrada a usar, pero que los pobres también podamos permitirnos.
Que sepáis,
¿vale?,
de qué se trata, por lo menos.
Que la plebe podamos intervenir.
Claro. Venga, Eliseo, vamos a empezar con la pregunta básica en este tema. ¿Miedo a volar, sí, no? ¿Cómo lo llevas?
Para nada. Yo miedo a volar, nada. Yo soy de los que miro, de los que salto en el aterrizaje y en el despegue.
¿Cómo saltas en el aterrizaje y el despegue?
Porque yo cojo... Es que soy un malote. Para empezar, no pongo el móvil en modo avión. Porque así puedo subir... Así puedo subir... Bueno, esto no sé si lo puedo decir.
Igual a ver, vienen a buscarte.
Así puedo subir una story del lanzamiento. Ah.
El lanzamiento del cohete, ¿no?
Claro. Entonces, el cinturón me comprueba que lo tengo puesto y me lo quito. Y así soy. Y entonces, pues no me da miedo ninguno.
Ya que has comentado el tema de Instagram, ¿eres de los que le hace la foto de rigor a la televisión?
Yo no, pero conozco gente que sí.
¿Sí?
Post tu foto de avión.
Madre mía. Bueno, claro. Celia, ¿qué tal llevas el
miedo
a volar?
Yo sí que hago la foto y además me pongo muy nerviosa las veces que no la puedo hacer por lo que sea y es como que pienso, uy, mal augurio, no he hecho la foto, no voy a poder salir de aquí.
Madre mía.
Lo cual igual contesta a la pregunta.
También te quiero decir una cosa, o sea, Celia, si no ve la pantallita, vamos a morir. Si hace un poquito de ruido, vamos a morir. Si parece que tiene un poquito de traqueteo lateral, vamos a morir.
Es que es una cosa que yo no controlo. Entonces, yo os dije la semana pasada que a mí los transportes públicos cerrados me dan un poco de agobio. Pues claro, esto se incrementa porque ahí no se salva nadie. Entonces,
no.
Yo
sé. No, efectivamente, además en avión no es muy chulo.
Yo podría dar un curso sobre mi miedo a volar, pero no sobre cómo superarlo, sino pues sobre cómo vivir con él.
Cómo dejarte llevar por el pánico, total.
Sí.
¿Cómo incrementarlo? Claro.
Porque si yo, por ejemplo, estoy sentada y veo a alguien que se levanta, tengo que seguirle con la mirada a ver dónde va. Entonces, si, por ejemplo, vale, va para el baño, pero ¿y si tarda mucho? ¿Y si, por ejemplo, está mucho rato en un espacio en el que yo no tengo campo visual? O ¿y si, por ejemplo, entra al baño y tarda mucho en salir, o veo que hay mucha cola y el hombre no se sienta, o por ejemplo, mira de una forma un poco rara a la azafata, o cualquier cosa, yo ya pienso que es un terrorista.
Las azafatas son lo peor, esas a las que hay que tener controladas. No. Esas sí que tienen unos códigos muy raros cuando estás a punto de morir.
Bueno, eso es verdad.
Mario, que no pase la sección sin preguntarle a Celia qué es lo último que le pasó en un avión.
Vale, por favor, lo dejamos para el último. Bueno, lo explica Eliseo,
sí,
si no.
Sí, lo sé. Es que como eso no me daba miedo a volar, no lo recordaba.
Madre mía, Celia, pues muy bien en lo del miedo. Que una pregunta antes de que nos cuente Olga. Celia, ¿qué, digamos, tres fotos, por ejemplo, básicas tienes que hacer si viajas en avión?
Bueno, es fundamental la de la pantallita. Esa es la foto clave. Luego, si tienes suerte y entras al avión en vez de por túnel, por escalerita, la foto de tú en la escalera, que salga el avión detrás, que te hagas así.
Con la melena al viento, todo muy fácil.
Sí, eso sería genial. Y luego ya, pues, si te quieres hacer en los asientos, pero eso ya no la recomiendo porque te tienes que enfocar muy de cerca y te puede salir un poco de papada.
Ah, joder, qué bien, todo como... pensadito.
No que tengas, que te puede salir.
Claro.
Vale. No, pues muy bien, muy bien. Bueno, Olga, tú que ahora estás más acostumbrada a usar este transporte público, ¿cómo llevas el miedo a volar?
Ah, yo ninguno. Yo miedo a volar, no.
Qué suerte.
Miedo a despegar, aterrizar y a lo que pasa entre medio. Pero a volar en sí a mí me encanta.
Claro, ya, estando arriba ya te da igual, ¿no?
Hay que decir...
Claro, una vez allí ya es como...
Creo que es un coñazo volar, ¿sabes? O sea, el aterrizaje muy guay, el despegue muy guay, pero luego es un coñazo. O sea, no se ve nada. Se ven nada más que nubes en un tren, que si es un ciervo, que si tal, unos conejos por ahí, no sé
pues
qué.
Mejor
unos
yo prefiero ver una nube que una ardiendo, ¿sabes? Llámame rara.
Bueno, sí, realidad, sí.
Aquí el nivel de miedo está a la altura.
También, Eliseo, ¿en qué trenes vas tú que ves ciervos y conejos?
Pues mira, el que iba de Cuenca a Valencia, que tardaba 6 horas, en ese
tiempo, ¿no?
Había ciervos. ¿Y en el que voy yo de normal hay conejos?
Sí, sí, sí. Y están allí a la velocidad del tren, ¿no? Para que los veas.
¿Te descuidas? No, o sea, vienen corriendo. ¿Te descuidas? Y también...
Creo que es un salvapantallas de estos que te han puesto, como para los niños en el coche, que les ponen dibujito, te lo ponen a ti en el tren para que te lo creas.
No, pero en el que tardas 6 horas de Cuenca a Valencia, yo creo que si ves al conejo, el conejo adelanta el tren. Porque yo no sé cómo me puede tardar 6 horas.
Sí, sí, sí.
Bueno, Eliseo, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de viajar en avión?
Los sitios a donde voy, las... No, a mí lo que me mola mucho son las latas de Coca-Cola chiquititas. Sí. Aunque no te dan cascos, que eso me parece muy mal. La revistita que te dan ahí con un montonazo de cosas que no valen para nada.
Sí. Eso está muy guay. Una revistita que puedes completar. Cuenta eso, que eso es muy chulo.
¿Cómo era?
Una revistita en la que tú tienes una... A ver, hay una frase y te pone, escribe la siguiente frase de la historia. Y el siguiente que viene, escribe la siguiente frase. Y al final se crea una historia y la publican en su web.
Qué pasada, ¿no?
Eso está chulo.
Es lo único que también me gusta del
avión. También me gusta
mucho... Eso es el gran business, ¿eh? A mí no me ha pasado
nunca. Eso es en Ryanair.
En Ryanair, joder.
Que también me gusta mucho lo que es eso de que tú entras 6 horas antes al aeropuerto y luego tienes que esperar tranquilamente sin hacer nada. Eso sí. A mí me encanta. Porque, está súper divertido.
¿Pero y por qué vas tan pronto?
Porque hay que ir antes porque easy.
Easy no.
Por los easy.
No, ¿y por si el... se pincha la rueda del coche? ¿Y si hay un atasco? Claro. ¿Y si hay un accidente?
¿Puede pasar?
No por el ISIS, sino y por los ISIS.
Por el ISIS también.
¿Y si
por
el ISIS? El Celia, no te preocupes, que cuando se levanta alguien ya mira a ver si tiene una bomba.
No, yo es que estoy muy loca.
Si grande o algo de eso.
El último viaje que hicimos juntos, ¿te acuerdas?
Sí. Yo, si quieres, en vez de contestar a las preguntas, Mario, cuando me toque mi turno, yo digo otra cosa más de mis miedos.
Por favor, cuenta de la familia.
No, porque otra cosa que nos pasó es que, claro, todo es... Imagínate, Mario, que tú os subís al avión, Olga, Mario, todo va bien, todo tú ya estás superando tu miedo a volar, porque lo estoy superando. Y entonces, sí, de repente, todo va bien y de repente ves que sube una señora de tierra con su chaleco muy preocupada y dice que es que no podemos volar porque hay una familia de 4 personas que no están. Pero no están...
No, perdona, me gusta mucho el concepto de una señora de tierra, ¿no? Cuando... ya estás como fuera del planeta, ¿no? Y viene una señora de la Tierra.
No, de, trabajadora del aeropuerto, pero de control de tierra. Eso nos dijeron, porque yo pregunté. Porque estaba un pelín preocupada.
Por la familia. Nerviosa.
Un poquito.
Por la familia.
Entonces, una familia que no estaba, pero no estaba no porque no hubiera podido llegar al aeropuerto, no hubiera podido pasar el control, que luego se hubiera quedado rezagada a lo mejor en las tiendas y no hubiera podido llegar. No, no, no. Era una familia que había pasado el control, había llegado al aeropuerto, había pasado la puerta de embarque y habían entrado a lo que es el recinto una vez que sales del aeropuerto y entras a los túneles, sí, en este caso autobús, porque había que ir en autobús. Y la familia no había subido al avión.
Una familia que estaba ahí y luego se encontraba completamente desaparecida.
Esa familia... que tenía además apellidos muy raros porque dijeron el nombre, entonces yo ya empecé a hiperventilar. Esa familia no aparecía, habían pasado el
control. Dimas, esa familia tenían familia de algún otro tipo de... pues se parecían turcos o no sé qué.
Bueno, eso ya no lo sé.
Que al leer los nombres le pidió ayuda a unos para decirlos y dice, ¿puedes tú llamarles en tu idioma a ver si lo entienden?
Sí. Pero también os digo que no va, mi miedo no va por el país del que vengan, porque yo tengo miedo de todo el mundo. Pero sí que es verdad que pensé, si esta
no es racista
gente,
con el miedo.
No, no.
Terror a todo el mundo.
Pero si esa gente, ¿dónde estaba? O sea, pensando, ¿y qué tenéis que pensar vosotros si de repente esa gente no aparece?
Pues lo más normal del mundo es que hayan puesto las maletas, que tengan una bomba y ellos hayan bajado.
Claro. ¿Le viste luego agarrados a las alas o algo así?
Es que esa gente no apareció. Entonces yo me puse muy preocupada y tuvo que venir un azafato a decirme, tranquila. Yo le dije, pero tengo miedo, no sé qué. Y me dijo, sí, sí, ya te he oído antes de locurar, pero no pasa. Esto ya... Yo
todo el avión te ha oído.
Esos gritos que dabas.
Todo el avión está nervioso ahora.
Oye, ¿y cuánto tiempo pasa hasta que se da por desaparecida la familia y sale un avión?
Pues pasó como una media hora. Una media hora o así. Y al final decidieron salir y que fuera lo que Dios quiera. Y yo para entonces ya sabía que íbamos a morir, tenía la certeza. Entonces ya era, pues bueno, asumido.
¿Te despediste de tus seres queridos, todo eso por WhatsApp?
Mis seres queridos estaban todos en ese avión y me decían, estás loca.
Un poco sí, vale. Se despidió, también te lo digo.
Vale, sí, vale, sí, Denise. Bien, bueno, qué bonito, Celia, sí, tu historia. Que luego también le diste al azafato también una historia que contar luego con tus colegas. Esta, lo que...
Sí, pero esa gente, ¿dónde estaba? ¿Dónde acabó esa familia? Me gustaría a mí saber.
Si es que en algún momento existieron.
Igual nos están escuchando ahora.
Sí, seguro.
Yo quiero saber cuándo es la próxima vez que viajas, Celia, me voy contigo. Yo esto tengo que verlo.
Uy. Hombre, o por lo menos le haces un Facebook Live de eso, si te vemos, un story.
En ese momento lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal, pero de pánico, ¿eh? Y ahora pienso y digo, ¿por qué? No sé, pero lo pasé mal.
Normal, Celia, normalísimo. Olga, ¿qué es lo que más te gusta de viajar en avión?
Ay, yo hacerme de rogar. Yo es que eso de que suene mi nombre por los altavoces me encanta. Entonces yo me quedo ahí sentadica y espero hasta el último minuto, por favor, señora García, mi voy, es una cosa que me llena de orgullo. Soy yo, no esperadme.
Ya corriendo con sus bolsas de las compras.
Claro, claro, del shopping, de todo el
oliendo a todo tipo de colonias.
Claro. Claro, y además eso es mejor porque te evitas las colas y entras ya a los asientos que quieras.
Claro, y me facturan gratis la maleta, así es que yo me las sé todas.
Joder, cómo nos manejamos desde que vivimos ahí.
Eso sí, luego me quieren matar casi todos los del avión, muchos amigos no hago, pero bueno, pasa.
Tú eso lo puedes hacer, pero mientras que no entres en pánico la gente y piense que no llegas al avión porque eres una terrorista, ¿sabes? Manténle el límite claro.
Que es lo que le pasa al 80% de los viajantes en un avión.
También cuando entres por la puerta puedes entrar diciendo, no, lo siento, que es que me iba a comprar esta pistola que tengo aquí en la mano, no sé qué. Algo así.
Pero no había cola en la caja de las bombas, no os preocupéis.
Cuidado con las bombas que explotan a la mínima. Sí, sí, exacto. Eso hacía cuando vaya
con... Eso a mí me hace una gracia, vamos.
Eliseo, ¿qué es lo que menos te gusta de viajar en avión? Entonces, ahora Celia, puedes contar algo bonito.
No, no te preocupes, tengo más.
Tienes que contar la última. A mí, la verdad que...
Ir conmigo, ¿no?
Aparte.
Sufrir los ataques de pánico.
Y aparte de esperar...
Una cosa, ya preguntándote a ti y a la familia de Celia, cuando viajéis con ella en avión, cogeréis sitios separados, ¿no? Ella en una punta y vosotros en otro.
Lo hace muy bien Ryanair ahora. Lo hace muy
claro,
bien.
¿Quieres ir con tu pareja o no? No, no, separados.
Claro, tienes que pagar si quieres ir con la gente que, con tus...
Él pagaría por no ir conmigo.
Claro, hombre.
Bueno, que no me gusta nada. Esto es como en el cine. Es una cosa que no aguanto ni en el cine ni en los aviones. Vamos a ver.
Si... La gente.
Aparte.
La peli.
La estrechez de los asientos.
Aparte.
Los niños.
Aparte. Si tú has pagado tu avión o has pagado tu entrada para el cine, tu avión, sí, tu plaza, ¿por qué te está poniendo publicidad? Es decir, no aguanto ni la publicidad en el cine antes de la película, ¿por qué no? Ni en el avión, que me estén diciendo que si quiero comprar bonos, que casualmente todos los azafatos en el último viaje dieron un coche. Casualmente.
<¿Sí? risa> Qué bonito, ¿eh? La lotería esa que han creado los de Ryanair,
y luego no
suya
toca.
Propia.
Luego no toca.
Y para la Fundación Pequeño Deseo. Oh,
pero además
tan no pequeño porque no cumple ninguno.
Oh, pero no solo es eso, venden todo el rato y anuncian. Y piensa que yo cada vez que oigo la megafonía pienso que van a decir que...
que vamos a morir.
Claro. Entonces yo lo paso fatal porque es como...
En realidad yo creo que va por ti todo eso. Es como, venga, ¿qué más podemos vender? Vamos a seguir jodiendo.
Y encima lo dice ella, que es la persona con más, que ha cogido más aviones que conozco, ¿eh?
Pero da igual, yo lo llevo bien.
Ha cogido de a cientos.
No sé, pero yo... Entonces, cuando empiezan a hablar, nunca los entiendo, da igual el idioma que sea, no entiendo lo que dicen. Entonces, es como que presta atención a ver qué palabra dicen que pueda yo captar el mensaje. Entonces, si de repente oigo sándwiches, digo, vale, todo bien. Oigo Lotto, no sé, oigo Chanel, que están vendiendo una colonia, digo, vale, pero hasta que oigo la palabra pienso, buah. Ahora es cuando están diciendo que una persona ha entrado a la cabina, que, bueno, todas esas
imagínate,
cosas.
Imagínate, Celia, que digan, por ejemplo, cómanse el sándwich porque puede ser el último de sus vidas.
Bueno, pero yo me fijo en la cara también de los azafatos y creo que si ellos sonríen es que todo va bien.
Vale.
No, todo lo contrario. Bueno. Cuanto más sonríen, peor va todo.
No me digas eso porque ya es mi referencia.
Mira, Celia, yo he estado en aviones con turbulencias que te cagas y los tíos van muy sonrientes y todo el mundo vaya acojonado y gritando. Y dices, pero bueno, madre que mía, morimos, ¿por qué reís?
Qué horror. Tú imagínate, Mario, el día que caigan las mascarillas, que se apaguen las luces, que la gente salgan los chalecos salvavidas. Bueno, a mí...
Otra cosa sí que no soporto de
hombre,
los
que yo creo que para los trabajadores de Ryanair es un alivio, por eso están felices. Sí, claro. Es como, mira, si morimos ya, pues esto que nos quitamos de encima.
Otra cosa que no soporto, y es, de repente, todo el vuelo muy guay, pim pam, un montón de nubes, todo lo que tú quieras. Llegamos, aterrizamos y la gente se pone a aplaudir. Sí. ¿Estamos tontos? O sea... pasa una vez, o sea, aterriza bien una de cada dos veces o qué pasa, o sea, realmente tú has vuelto a nacer o algo de eso por haber aterrizado en avión, que aterrizan todos los días a todas
hombre
horas.
pues un poco sí,
un poco sí.
No. Sí. ¡Sigo viva!
Sí, yo aplaudo con emoción, ponen las trompetitas para que tú ya sepas que hay que aplaudir,
pero se lo estás agradeciendo al piloto también, ¿no?
Claro.
Pero si el piloto está en una cabina que está con unos cascos enormes que no escucha nada, es aplaudir.
Oye, cuando aplaudes en el cine, que ¿quién le aplaudes?
Pues claro.
Porque el director no creo que te esté oyendo.
Es que yo estoy muy en contra de eso también. Porque en el cine no hay nadie, un teatro vale, pero en un cine...
Pero él está en contra de aplaudir en general. También en los,
en general, ¿no?
En los conciertos. Y
en los conciertos, que la gente aplaude en mitad del concierto, en plan de... ¡Habla de palmas, güey, güey! No, he ido ahí para disfrutar, no de tus palmadas, que me las puedo encontrar en un campo de fútbol.
O en mitad de un monólogo, cuando se creen que ha terminado el chiste y no ha terminado, y empiezan a aplaudir antes de tiempo.
Se le pone una cara desencajada.
Bueno. Bueno, Celia ya ha contado muchas de las cosas que no le gustan de volar en avión. Olga, ¿alguna de las cosas que no te guste de viajar en avión?
Pues yo veo el estado de guarritosidad que tienen los chalecos con lo que hacen las pruebecitas estas de lo que tienes que hacer. Y digo, madre mía, como el que me caiga lleve esa mugre, prefiero morirme.
Eso es verdad.
Eso nunca lo había pensado.
Porque es una cosa así como babosa ya casi. En vez de amarillo es marrón.
¿Es
no da ningún tipo de confianza.
Que las chicas además no se lo ponen mucho, como que se lo acercan así.
No, es como que les dan así, lo cogen así con las puntitas de las uñas.
Con unos peinados y unos maquillajes como para acercarse a eso.
Claro, hombre, no se lo pueden destrozar. Vale, vale.
Creo que hay una técnica de despiste ante el miedo a morir. Se hacen unas filigranas ahí en la cabeza y tú estás ahí investigando a ver qué coño se han hecho.
Que de todas maneras, siendo tan peligroso, como dice Celia, el tema de los viajes en avión, porque es extremadamente peligroso, ¿por qué coño no te dan un paracaídas en vez de algo para el agua si la mitad del tiempo está volando sobre tierra?
Eso lo
he
pensado muchas veces, Mario, pero creo que si se rompiera, estamos tan alto que la presión hace que no nos funcione nada. No podemos respirar en el paracaídas. Ya lo he pensado también.
Joder,
pues acaso me podía llevar yo mi paracaídas en la maleta de mano, ¿sabes? Pero no.
Hola, buenas tardes. ¿Puedo capturar el paracaídas?
En cualquier caso, me estoy curando, os lo juro. O sí, sea, sí, sí. Yo antes, no hace mucho tiempo, no pisaba el suelo durante todo el trayecto.
¿Por qué?
Eso era así.
¿Por qué?
No lo sé, pero a mí me daba como mucho mal rollo. Entonces yo desde que despegaba apoyaba los pies en esa repisita que hay en el asiento de delante y no hasta que aterrizaba ni me levantaba a mear ni nada de esas cosas.
¿Pero para llegar al asiento hacías que te llevasen
no,
o
porque
ibas tú?
No, Mario, porque ahí no había despegado.
Ah,
yo
vale,
mientras
mejor, claro.
Camino mientras que no despega.
Claro, supongo que sería un tema de que si el suelo se cae para abajo.
Notar la vibración me daba miedo, no sé. Pero
¿cómo fue la primera vez que pusiste los pies?
Pues poco
todo
a poco.
Bonito.
Pues este año. Pues.
Con él. Pero que yo he hecho viajes transoceánicos sin ir al baño, sin moverme.
Madre mía, eso es lo que llaman el síndrome de la clase turista.
Menudo vejiga.
Sí, es necesidad.
Bueno, Eliseo, ¿qué mejorarías en un avión para que los viajes fueran mejores o estuviesen más a gusto?
Las pistas. No, pero ahora hablando en serio. Todo el mundo tiene un tablet en su casa, ¿no?
Sí.
Más o menos. Pues unas pantallitas en lo que es el lateral. En vez del despegue, pues te ponen otra cosa diferente. O un mundo. O por ejemplo, ponen que están cayendo un montón de bombas mientras que tú estás acelerando con el avión. Pues es como que estás saliendo de allí y estás contento de estar en el viaje, ¿no? Y luego, mientras que estás volando, pues te pueden poner que si animales, te pueden poner. O sea, o nubes, no nubes planas como las que se ven
del
avión.
¿En las ventanillas te refieres?
Sí, nubes con formas.
Tú imagínate el típico gracioso de Ryanair. Que te pusiera las alas ardiendo, por ejemplo, en un vídeo.
Vale, o sea, vale, pero bueno, entra dentro de las bromas de Halloween y lo que tú quieras. Pero lo que te quiero decir, ponme algo divertido en las ventanas, algo que como realidad virtual, unas nubes que tengan formas de algo que se comen a alguien, ¿sabes? Algo más divertido.
¿Pero tú dónde te has criado que tienes esta cosa con las ventanas y ver cosas interesantes? ¿Qué veías de pequeño por la ventana?
Esto no lo sabía yo.
Pero es un rollo lo que hay en las ventanas normales. No se ve nada. Ponme un mapa del mundo en el que tú me digas dónde voy y qué se ve abajo. Indícame con 3D las cosas las que estoy viendo abajo, qué es cada cosa. Trabajar un poquito el asunto, ¿no? Claro, luego dicen, es que todo el mundo se va a Ryanair. Claro, si es que son todas iguales. Nadie me da un entretenimiento por la ventanilla.
Están las empresas intentando abaratar los vuelos, ¿no? Y tú le dices que le monten ahí un sistema
claro.
De customizar la ventana. Claro.
Déjame que la abra, que tiene mucho más.
Sí.
Tiene mucho más intríngulis, ¿no? Si me muero o no me muero, si se descompone la.
No, quiero decir a la gente facilidad. Yo pienso que lo mejor sería que prohíban levantarse de los asientos. Esto de que cada vez. Es que la gente. No, en serio. Dicen
una
de
cosa,
repente.
Una cosa, tía. ¿Piensas que cuando se levanta alguien de su asiento puede ser que desequilibre el vuelo?
Es que pueden ser muchas cosas. Puede desequilibrar, puede ir a hacer algo malo. No sé, tú has preguntado que qué mejoraríamos. Yo haría. No entiendo que cuando de repente se apaga la señal de los cinturones, la gente es como que le quema el asiento. Y de repente se levantan 30 personas al váter. Hay dos váteres.
Además, son aviones en los que no tienen tampoco una cafetería ni nada. O sea, es un pasillo en el que solamente cabe una persona.
¿Dónde has sacado todo lo que tienes que mear? Claro,
te acabas de
subir hace
5
minutos.
Pues no, toda esa gente lleva un día entero sin ir al baño esperando a que se apague la señal luminosa esa. No sé, yo quitaría facilidades que la gente no se pueda levantar, que no puedan abrir y cerrar las ventanas, pedir, llamar a la. Todo lo que sea interactuar, sobra.
A la enfermera, estabas diciendo.
¿Podemos decir que te gustaría sedar a todo el mundo?
Igual que yo siempre pienso que las azafatas tendrían que tener pistolas, y eso lo digo en serio, por si acaso.
Pistolas en plural, o sea, más de una, por si acaso.
Película, Celia, que no sé si has visto, que es Con Air.
No, yo no veo películas de aviones, Mario.
Convictos en el aire, y es un vuelo cárcel. O sea, podrías ir en ese vuelo
mucho más tranquila.
Para todos esposados y
con camisas de fuerza o con velcro pegados al asiento y que no se mueva nadie.
Sí, porque así no tendría que estar vigilando a la gente. Solamente vigilaría pues que todo vaya bien. Sí.
Para
todo lo demás.
Esta pregunta no va para ti, Celia, va para gente que te pueda conocer de aquí. ¿No os ha planteado el sedarla en algún momento? ¿Pastillas?
La verdad que sí, pero es que los propios líquidos, yo una vez llevé líquidos para sedarla y no me dejaron meterlos al avión.
Soy súper entretenida en el avión.
No iban en bolsitas de 100 mililitros hasta un litro.
Claro. Bueno, Olga, ¿qué cosa le meterías al avión para mejorarlo?
Yo más que meter, sacaría al que elige las pelis. Porque la última vez que me pusieron una peli, me pusieron Viven.
Joder,
y era como, hombre, pues a lo mejor va que no es la mejor para este día.
Pero películas es otro nivel, ¿eh, Olga?
Hombre, eso ya son viajes más... Es que una tiene un nivel, ¿tú qué te crees?
Una que sabes.
Elia, ¿sabes cuál es Viven?
No, me lo imaginaba.
Viven, pues una en la que mueren casi todos. También el título está muy mal traducido, muy mal elegido.
No, pues os parece una tontería, pero yo tengo que tener cuidado con la peli que veo cuando estoy en el avión y todo eso, porque no.
Joder, madre mía, qué estrés. Viven es de una película de un accidente aéreo real que se produjo en los...
¿En
los
serio años? ¿Pusieron esa película en un avión?
Sí. Es muy bonita. Es una peli de superación.
Pero al día siguiente despidieron al selector
de películas. Hemos dicho lo mismo.
Perdidos pusieron también cuando vale. El primer capítulo. Vamos con la última pregunta. Eliseo, opinión acerca de los baños de un avión.
¿Te puedes creer que he frecuentado pocos? No te lo puedes creer, supongo. Pero sí, he frecuentado pocos.
Sí, pero algunos, ¿no? Habrá...
Son chiquititos, huele a tabaco, poco más, y que al final no quitan mucho. O sea, no son muy diferentes de los que son de un tren. Solo que hay menos traqueteo.
Sí, sí, muy bien.
Bueno, depende. La turbulencia, eso tiene que ser para verlo. Para mear y no echar gotas, literal.
Ya, o para que todas las gotas que están en la propia taza se te echen a ti.
¡Qué asco!
Que eso estaría muy bien.
Eso está muy bonito, me vuelve de abajo arriba,
claro,
¿no?
Claro, un reciclar, ¿no?
Claro. Un reabsorber por el
todo lo que sube baja.
El líquido. Celia, la pregunta para ti va en plan, ¿has pisado alguna vez el baño de un avión?
Nunca.
Yo creo que no. Entonces, si quieres, puedo aprovechar mi espacio que me das para contar lo que me ha dicho Eliseo, sí. Que cuente, que es mi última anécdota en un avión, que me pasó pues hace un mes, un poquito menos, que me hizo un amiguito, Mario.
No,
joder.
¿Sí o no? Que sí, que ligué en un avión, sin yo con mi pánico habitual, y encima que yo ahora... O sea, que me toca ir sola por exigencias de Ryan, no puedo estar al lado de nadie. Eso incrementa mi miedo, porque yo siempre digo que tengo que darle la mano al de al lado para sentirme sí. Mejor. En este caso era un anónimo. Entonces, pues nada, lo primero que hizo la persona de al lado es empezar a hablar conmigo. Lo primero que hizo fue pedirme el número de teléfono, pero en plan, hola, sí. Y luego cuando ya salimos del avión y no seguíamos hablando, se acercó y me dijo, un 3 en raya. Y entonces me acercó su móvil... Y pues estuvimos todo el camino jugando a 3 en raya y otros juegos de
¡qué majo!
Yo no podía escapar de allí. Fue muy bonito.
Ver, pues yo quiero.
Lo cierto es que han flipado también, ¿no?
Sí, claro.
Y que le diste el número mal.
Sí, claro. Sí.
¡Oh! ¡Qué feo eso! ¡Qué
o eso me dijo a mí.
¿Tú crees que se puede ligar con alguien que lo primero que te digan sea un 3 en raya?
Igual no se refería a ese 3 en raya que conoces tú o habitual
no,
de los
porque,
círculos.
No, porque me estaba enseñando el móvil y estuvimos jugando. Porque claro, yo también pensé, ¿qué hago aquí? No puedo huir, no puedo decirle que no. No sé, dije, así me entretengo. Y así llegamos a destino.
Claro, es que es muy difícil cortarle el rollo a un pesado en un avión.
No puedes. Porque no te hace? Puedes mover. Y mira, imagínate yo que no me levanto.
Y que más
no
que ella, que tiene miedo y no se puede levantar del asiento.
Es que era horrible, estaba atrapada. Bueno, yo se lo dije a él antes de despegar porque él no estaba conmigo y le escribí y le dije, mira lo que me está pasando, estoy atrapada. Y
es que le había pedido el número de teléfono antes de despegar. Sí, o sea, no llegando ya, qué buen viaje.
Al
no sé
final,
qué,
¿no? Que te ha desintimado un poquillo. No.
Fue muy bonito todo.
Qué
bonito, eso es ni mític. Sí. Que Olga, opinión de los baños de los aviones.
Es que yo no los entiendo.
Sí.
Yo llego y veo el agua es azul, que no entiendo por qué sale azul el agua. Entonces, cuando no entiendo algo, yo prefiero no verlo. Entonces, es antinatural.
Pues agua con el mar.
¿Y dónde va todo eso?
Eso iba
es agua de mar, por eso es azul.
Me preocupa un poco.
Y hay quien dice que el
yo
agua
voy ahí, suelto lo mío, pero ¿a quién le cae luego?
Soltar lo mío me gusta mucho como concepto. Entonces,
hombre, todo lo malo fuera, pero claro, si le va a caer a otro hay que pensárselo.
Claro, igual los aviones tienen sus propios sitios para retenerlo y luego ya en tierra ya se deshacen de ello, ¿eh?
¿No? No sé.
¿Y si no?
Es que claro, no lo sabemos tampoco. Tú a lo mejor es que estás
pensando... No lo sabemos, pero ¿cómo que no lo sabemos?
Pues no, pues te parece que es lógico, pero es que es mucho más lógico. ¿Para qué ponerle una caja que recoja mierda si puede caer tal cual?
Claro, y de que llegues a desintegrado, si es que tampoco pasaría nada.
Madre mía, aquí... Primero, miedo a los aviones, pero luego te da igual. Hay desgracia con un meteorito a alguien, de un meteorito de caca.
En cualquier caso, ¿habéis oído eso de que el agua gira en el váter hacia un lado o hacia el otro según en qué parte del mundo estás, no?
Sí.
En los Simpsons.
Sí. Sí,
ha revelado mis fuentes.
Hombre, por supuesto. Ya, de lo del sexo en el avión.
Y en un avión donde gira.
Que, eso era lo que yo preguntaba.
Que digo que lo del sexo en los baños de los aviones ya ni hablamos, ¿no? No nos ponemos en esa tesitura.
Eso es ciencia ficción.
Eso conmigo no.
No, ergonómicamente no hay opciones ahí dentro.
Pero Mario, tú no contestas a nada de estas cosas. ¿Qué opinas tú sobre eso?
¿Sabes qué pasa? Que se nos acabó el tiempo ya. Porque,
¡vaya!
Sí, en la próxima. Un día te preparas tú unas preguntas y las contesto yo, ¿vale, Fenia?
Vale.
Bueno, vamos a resolver el misterio de las temperaturas, sí, y las lluvias.
El misterio que Olga había dicho lo de la lluvia, Mario había dicho el frío y Eliseo había dicho...
¿Cuál había dicho? La no lluvia.
El desierto.
El desierto. Pues la que es mentira es, como ha dicho Olga, lo de la lluvia.
Oh.
Lo has acertado al contrario, porque no es tanto, son mucho menos días los que continuamente ha llovido. A ti te han parecido pocos y por eso has dicho que era mentira, pero son demasiados. Lo demás es todo verdad.
No lo veo yo eso.
Loco es esta sección, ¿eh?
Pero que he ganado.
Bueno,
he dicho que había...
Puedes volver, sí, Olga.
Muy bien, va.
La de micro te lo comenta producción luego. Bueno, Eliseo, méteme la canción de final, que nos vamos.
Que sepa, Mario, estamos dejando la sección.
Ahí te lo dejo.
¿Que estamos qué?
Dejando la sección, se te ha olvidado una sección.
Esto ya.
¿La del final? Ya, es que hoy ya se me ha pirado.
Creo que lo he hecho voluntariamente.
Vale, yo solamente que lo sepas, ¿eh?
Comentas. Vale, gracias, Eliseo. Bueno.
Venga, habla.
Música, porque no me escucho mi maravillosa voz. Vamos a empezar a despedirnos de todos vosotros. Olga, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias avionísticas esta noche.
De nada, me quedo sin batería, así que adiós, porque venga. Se corta.
Oye, qué corte más corte. Menos mal que te he despedido la primera, porque igual no llegabas a la última.
Pero por lo menos no te he insultado como en la primera temporada. Esto es más elegante.
Eso sí que era feo. Celia, cuidadito con los próximos viajes en avión.
Sí, me estoy curando, ¿eh?
Sobre todo porque guárdatelos para contárnoslo luego, ¿vale?
Vale, estupendo. Olga, vuelve pronto, que está muy chulo.
Vale, volveré, lo prometo.
Vale.
Eliseo, buenas noches, que disfrutes de la liga de videojuegos esa que sigues.
Buenas noches, amigos, compañeros, seguidores de esto, escuchantes y todo.
Muy bien. Bueno, y gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos habéis visto a través de Facebook. Es mucho mejor vernos a través de Facebook porque veis la belleza que nos caracteriza y, bueno, tenemos muchas cosas en la pantalla, que eso siempre está muy bien.
¿Por eso te has pixelado tú? ¿Para que no se vea?
Y, bueno, eso es Eliseo, que me quiere fastidiar y me pone pixelado.
Porque están ellos dos estupendos y preciosos y estás tú ahí como...
¡Cómprate borroso. Una cámara, Mario!
Una buena inversión.
Porque me hacen zoom para que se me vea mejor. Bueno, nos vemos el jueves que viene si no surge nada nuevo. Así que hasta dentro de una semana, amigos. Ale, adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.